el estilo y el tono general de la epístola es predominantemente exhortativo. Es predominantemente exhortativo. Su estilo se caracteriza por el uso frecuente del aoristo imperativo. El aoristo imperativo del griego bíblico generalmente denota un orden, un mandato. Se emplea para indicar que se debe hacer algo. El imperativo expresa un mandato concreto que demanda una acción determinada en una situación particular. Conlleva un sentido de urgencia. Esto que te digo que tienes que hacerlo ya. Es importante. No dilates. Sobre el uso del imperativo en esta epístola, Tini dice: un hecho notable que caracteriza la estructura de la epístola de Pedro es el uso que hace del modo imperativo gramatical. Comenzando con el capítulo 1, versículo 13, que sigue inmediatamente después del párrafo inicial de acción de gracias, hay una continua cadena de mandatos desde el principio hasta el fin en el cuerpo de esta carta. Allí encontramos 34 imperativos, 34 órdenes. En estos días, si el apóstol estuviera con nosotros, no fuera muy popular, especialmente en nuestra cultura, ya que a la gente no le gusta que le hablen con ese tono. Que está encerrado en esos imperativos, en esos mandatos. Ah, pero allí encontramos 34 imperativos. Sed sobrios, poned vuestra esperanza, sed santos, conducíos en temor, amaos unos a otros, desead la leche pura, someteos a toda institución humana, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, estad sujetos, esposas, estad sujetas, esposos, convivid con vuestras esposas. Después de estos mandatos aparecen 19 imperativos. Estos numerosos imperativos dan a la epístola un estímulo directo, a la vez que cierta informalidad que se parece mucho con el estilo de un sermón. Pedro estaba hablando de su corazón. Cierro esa cita. Pedro estaba hablando de su corazón, no escribiendo un ensayo formal. Pedro mismo revela el estilo exhortativo de su epístola al declarar el propósito de la misma. Capítulo 4, versículo 12, os escribo brevemente exhortando. El verbo griego parakaleo, que aquí se traduce exhortar, denota llamar, rogar, amonestar, exhortar, alentar, apremiar a alguien o instarlo a seguir un curso de conducta. Se trata de persuadir a alguien de algo para que esa persona haga algo. No simplemente para que la persona escuche. Son mandatos, no son opciones. En un sentido bíblico, exhortar denota animar, o instar a alguien a hacer algo. Esta exhortación se basa o está relacionada con la revelación divina o con una exégesis escritural o con una verdad o doctrina bíblica o varias. Pedro insta, apremia a sus lectores con urgencia, con autoridad, de una manera contundente, a tomar un curso de conducta consecuente con su esperanza y con la gran salvación que tienen en Cristo. El lenguaje de esta epístola encaja muy bien y es consecuente con su estilo y tono exhortativo. Esto nos muestra que la intención del apóstol al escribir su epístola no era entretener a sus lectores ni llevarlos a sentirse bien consigo mismos. No fue su intención alentarles a hacer lo que sus pensamientos o corazones o vecinos dicen. Tampoco era su intención llevarles a adoptar las formas o creencias culturales de aquellos días. No, él escribió con la intención de llevar a sus lectores a seguir un curso de acción consecuente con la esperanza cristiana y con la gran salvación que ellos habían recibido en Cristo. Y que tenían que hacer a pesar de vivir en un mundo hostil. El estilo exhortativo de esta carta, escrito bajo la inspiración divina, nos enseña la gran necesidad que todos nosotros tenemos de ser exhortados con la palabra de Dios. Necesitamos desesperadamente las exhortaciones bíblicas de la palabra de Dios en el tono en que Pedro las dio. Necesitamos estas exhortaciones para que podamos resistir la tentación y estar firmes en la fe en medio del sufrimiento. Aunque la enseñanza de la verdad o la doctrina es indispensable para que podamos estar firmes, la enseñanza no es suficiente. Nosotros necesitamos también la exhortación. Enseñanza para persuadir, exhortación para persuadir nuestros corazones, llamarnos a capítulo, ¿para qué? Para que tomemos el curso dictado por la palabra de Dios. Un ministerio fiel y equilibrado es aquel donde es aquel que enseña y exhorta a los creyentes. Se les dice clara, directa, abierta y contundentemente lo que la Biblia dice que ellos deben de hacer. Se les dice sobre qué base se les llama a hacer lo que se les llama a hacer. La predicación y enseñanza de tal ministerio fiel se destaca o se destacará por sus exhortaciones oportunas y prácticas. El pastor se esforzará por persuadir con la verdad a sus ovejas. Su predicación será persuasiva, buscará y animará y llevará a sus oyentes a tomar el curso establecido por la palabra de Dios. Si la predicación no contiene enseñanza, no es una predicación bíblica. Si la predicación no contiene exhortación persuasiva con autoridad, tampoco es una predicación bíblica. Será un discurso, será una charla, pero no es una predicación bíblica. Lamentablemente, eso es lo que la gente hoy en día no quiere, ni busca. No quieren ser persuadidos a someterse a las exigencias éticas, morales y espirituales de la palabra de Dios. Resisten cualquier clase de ministerio y predicación que hable con autoridad y de manera contundente. Prefieren que se les den opciones para que ellos después puedan decidir cuáles de ellas conviene o les conviene. Pero que le digan directamente con autoridad lo que deben hacer o no. Eso no, de ningún modo. Esta es la generación de las opciones. Usted agarra su celular y aquí hay, exageradamente voy a hablar, miles y miles de opciones. Usted adquiere un monitor o una pantalla y usted tiene muchas opciones. Qué bueno es tener opciones. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, en lo que respecta a la obediencia, a lo que Cristo nos manda, ahí no hay opciones. Es obediencia, es perseverancia, es lo que la gente no le gusta, sumisión. Ah, pero esa forma de hablar es ofensiva, opresiva, abusiva. Además, me urge a que deje mi pecado, el deleite de mi corazón. Además, despierta mi conciencia, me hace sentir encarcelado o encarcelada, avergonzado, lo que es peor, culpable. No, amigo, no es así. Cuando se trata de lo que manda y exige la palabra de Dios, sí, me refiero, no a qué. Cuando prediquemos y el Espíritu convence de pecado, no haya culpa. No, eso va a ser el resultado. Pero eso no es lo que busca la enseñanza ni las exhortaciones bíblicas como un fin en sí. No, convence. ¿Para qué? Para que obedezcamos, para que hagamos la voluntad de Dios, para que perseveremos. Las exhortaciones bíblicas promueven nuestro bienestar, nuestro crecimiento, nuestra perseverancia, nos ayudan a abandonar el mal. Tales exhortaciones manifiestan un amor genuino por el bien espiritual de nuestras almas. Si tú desprecias las exhortaciones bíblicas, ya no es a Pedro ni al pastor que predica a quien tú desprecias, sino al Señor Jesucristo, pues Él es el que habla a través de Pedro y de la epístola en términos contundentes, específicos, concretos y demanda de ti y de mí obediencia. El lenguaje y estilo exhortativo de esta epístola revela dos cosas muy importantes. Revela dos cosas muy importantes. En primer lugar, revela el amor y la fidelidad de un corazón pastoral. Revela el amor y fidelidad de un corazón pastoral. Pedro no escribe como un catedrático o un mero profesor o un filósofo. Él escribe como un pastor. Su epístola revela el corazón tierno, amoroso, compasivo y fiel de un verdadero ministro, siervo de Cristo y fiel pastor de ovejas. Él exhorta a sus lectores para que la doctrina cristiana que han recibido transforme sus almas, para que esa enseñanza sea aplicada. Él no busca meros teólogos intelectuales, sino una vivencia santa, fruto de convicciones profundas, basada en la verdad del Evangelio. Pedro no solamente entierra el puñal o clava el clavo con la enseñanza y la exhortación, luego, de manera persuasiva, dobla el clavo para que no salga, a fin de que la persona no vea ninguna otra cosa que lo que tiene que hacer, que lo que Cristo le llama a hacer en su palabra. Pedro, mediante sus exhortaciones, se esmera porque el conocimiento e implicaciones de la esperanza cristiana sostenga a los creyentes en sus sufrimientos. Pedro exhorta de tal manera que estas exhortaciones penetren profundamente en las conciencias y los corazones de sus lectores. ¿Para qué? Para que ellos sean fieles a Cristo, para que ellos perseveren en la fe, para que ellos sean pacientes en los sufrimientos. He aquí un pastor fiel que no deja que la presión de la gente, las circunstancias, la cultura o la situación le impidan decir a las ovejas lo que ellas necesitan oír. Como un pastor fiel, Pedro es sensible a lo que los creyentes realmente necesitan. Él no les ministra según las supuestas necesidades, sino según las necesidades reales de las ovejas de Cristo. A veces pensamos que necesitamos algo, pero realmente no es una necesidad, sino lo que nosotros queremos. No hacemos la diferencia entre la necesidad y lo que se quiere. Muchas veces vemos lo que queremos como necesidades cuando realmente no lo son. Hoy en día tenemos iglesias llenas de lo que la gente piensa que necesita. Pero esto no es lo que realmente necesita. ¿Y quién decide o determina lo que la gente necesita? Pues no soy yo, no eres tú, no son las personas, sino el Señor Jesucristo, que a través de su palabra continúa ministrando a su pueblo, señalándoles el camino que ellos deben de seguir. Como un pastor sabio y fiel, Pedro es sensible a la condición, a la necesidad de sus ovejas. Y lo hace siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, Marcos capítulo 6, versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, se le conmovieron por dentro las entrañas. Fue conmovido ante la situación, ante la necesidad, ante la condición espiritual y la situación de aquellas personas. Eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El ministerio de Cristo se centró en la predicación y la enseñanza. Mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Cristo les ministró según las necesidades que la multitud tenía. Así también Pedro, a través de su carta.